Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es una gran alegría saludaros un jueves más y poder compartir este espacio de oración, información y cercanía por los cristianos necesitados y perseguidos en el mundo. Y hoy especialmente porque vamos a celebrar, a hablar del aniversario de la firma de un documento histórico, el de la fraternidad humana que el Papa Francisco firmó en Abu Dhabi hace ahora 5 años. Lo que podría parecer un simple gesto formal tiene mucho más recorrido de fondo, porque con este documento se han puesto en marcha una serie de medidas, encuentros y diálogos en favor de la paz y la fraternidad a nivel mundial. De hecho, este texto fue el que inspiró la posterior redacción de la encíclica Fratelli Tutti, que el Santo Padre publicó en 2020. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con Jaime Flaquer, jesuita, doctor en estudios islámicos. Muy buenos días, Lucía Para.
Muy buenos días, Blanca Tortosa. Además, a raíz de la liberación de las 6 religiosas de Puerto Príncipe durante esta mañana, vamos a profundizar en la situación de la libertad religiosa en Haití, un lugar que vive marcado por la violencia y el hambre, especialmente en estos últimos años, y en el que los cristianos también se están viendo gravemente afectados por esta delicadeza situación. Y te contamos el espectacular testimonio de un joven camerunés cuyo mayor sueño fue seguir a Cristo hasta el final de su vida. En unos minutos te lo contamos todo.
Estamos en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que, como bien sabes, tú eres una parte fundamental. Y por eso te invitamos ahora a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Como siempre, estamos en Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
Y también no olvidéis, todos los que nos estéis escuchando, que nos podéis escribir siempre vuestros comentarios y mensajes al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados@radiomaria.es. Y también estamos emitiendo en directo ahora mismo a través de las cámaras de Facebook Live. Os damos los buenos días a todos también a través de la cámara. Saludamos también a Rocío García, que nos acompaña en los controles técnicos de sonido. Muy buenos días, compañera.
Buenos días.
Y nada, vamos a seguir ahora con el tema principal que nos ocupa hoy, que es este documento tan importante que el Papa Francisco firmó sobre la fraternidad humana. Este domingo se cumplen 5 años de la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, también conocido como Declaración de Abu Dhabi, que fue firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en Emiratos Árabes Unidos el 4 de febrero de 2019. Este fin de semana se cumplen 5 años de la firma de este documento. Y la importancia de este texto es que subraya la obligación de musulmanes y cristianos de velar por toda persona humana, pero de forma concreta, y promover la paz y el diálogo para poner fin a las guerras y al terrorismo, especialmente en esta época tan convulsa de peligro por el extremismo religioso. A este llamamiento también están especialmente invitados, llamados los líderes intelectuales y los medios de comunicación, como dijo el Papa Francisco. De hecho, para lograr los objetivos del documento, el 20 de agosto de ese mismo año, de 2019, se creó en Abu Dhabi el Comité Supremo para la Fraternidad Humana, con la participación de cristianos, musulmanes y judíos. Por todo ello, queremos hablar hoy con Jaime Flaquer, jesuita, que es director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones de la Universidad de Loyola y doctor en Estudios Islámicos, y que está viajando precisamente a Emiratos Árabes para celebrar este quinto aniversario allí in situ. Hemos hablado con Jaime y le hemos preguntado, en primer lugar, ¿por qué es importante conmemorar estos 5 años de la firma del documento sobre la fraternidad humana? Y esto es lo que nos decía.
Vivimos en un mundo convulso que está a las puertas de los que podría ser una nueva guerra mundial, pero esta vez no con dos bandos enfrentados, sino una guerra mundial en fragmentos, donde todos los países estuviesen en guerra. A la guerra de Ucrania se le ha de añadir ahora la de Gaza, y este conflicto podría escalar a una nueva guerra regional de todo Oriente Próximo. Solo faltaría que después se desatase la guerra de China y Taiwán. Y esto sin hablar del creciente terrorismo en el Sahel y los golpes de Estado africanos. Por tanto, es urgente que todo el que pueda trabajar por la fraternidad lo haga desde su ámbito local, el ámbito nacional o el nivel internacional.
¿Qué cambios ha supuesto para la Iglesia, especialmente en países de mayoría islámica, este documento? Esto es lo que nos ha respondido Jaime Flaquer.
El trabajo por la fraternidad ha dado frutos notables. A nivel mundial, gracias al documento, las Naciones Unidas proclamaron el 4 de febrero el Día Internacional de la Fraternidad Humana para promover la tolerancia cultural y religiosa. En los países árabes podemos ver que desde hace unos años se ha entrado en una dinámica para ofrecer tolerancia religiosa hacia las minorías religiosas, en especial hacia el cristianismo. Emiratos Árabes, por ejemplo, el lugar donde se firmó el documento, lleva la delantera. Ha construido diversas iglesias en el país para posibilitar la práctica religiosa de los cristianos. El año pasado, en Abu Dhabi se inauguró el precioso centro de la familia Abraham, casa de la familia Abraham, donde hay una iglesia, una mezquita y una sinagoga que se miran mutuamente. Bueno, algunos críticos de aquí han interpretado erróneamente este conjunto pensando que es una representación de un diferentismo religioso, pero ignoran que el Islam no considera que las religiones son iguales. Más bien es una visibilidad arquitectónica de la necesidad de la fraternidad. Además, por una vez que un país construye una iglesia, yo creo que hay que apreciarlo. El ejemplo de Emiratos, además, lo están intentando seguir otros países de la zona. Bahrein ha inaugurado también recientemente una iglesia y la iglesia de Qatar fue pagada por el emir. Incluso Arabia Saudí, donde no existe ni siquiera tolerancia religiosa, de hecho está pensando en la necesidad de abrirse, si quiere hacer realidad su gran proyecto de la ciudad lineal, que debería llenarse de millones de extranjeros.
Jaime también nos cuenta qué pasos hay que seguir dando para que este documento sea efectivo y genere en todos, cristianos, musulmanes y personas de todo tipo, una verdadera cercanía y hermandad.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es valorar los pequeños pasos que se están dando. A veces, creo que con nuestro pesimismo provocamos lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Despreciando el trabajo que se hace, se va haciendo, y los pequeños pasos que vamos dando hacia adelante. A veces decimos, no se puede hacer nada, el diálogo no sirve para nada. Y por tanto, acabamos no haciendo nada. Y esta profecía autocumplida, ¿no? No se puede hacer nada y ciertamente acabamos que no hacemos nada. En segundo lugar, yo creo que es preciso que nosotros recordemos a nuestros gobiernos la necesidad de que apoyen la libertad religiosa en los países donde no existe. Porque a veces parece que lo único que pedimos a esos países es que las empresas españolas puedan operar, y no nos preocupamos por la libertad religiosa que, en fin, que no existe, ¿no? Considero que como el Dios principal de nuestra sociedad es el consumo y el dinero, a veces es este el único Dios que nuestros gobiernos parecen defender en su política exterior.
A raíz del atentado del pasado domingo en Estambul, en el que un cristiano fue asesinado a tiros en una iglesia que ha sido reivindicado por el Estado Islámico, hemos preguntado a Jaime Flaquer qué supone este atentado para la región, precisamente cuando se está celebrando el aniversario de este documento de la fraternidad humana.
Respecto al atentado, hay todavía muchas incógnitas. Parece que lo cometieron extranjeros, y ciertamente lo ha reivindicado el Estado Islámico, pero ¿por qué mataron solamente a una persona? De hecho, es un modo de proceder inusual en el que, bueno, el Estado Islámico siempre organiza masacres, a no ser cuando es un lobo solitario que hace un atentado independientemente y después el Estado Islámico se lo autoatribuye. Pero este no es el caso. Dicen que se atascó el arma, pero yo he visto el vídeo del atentado y no lo parece. Bueno, veremos. En cualquier caso, es una situación que provoca mucha inseguridad en un país con tan pocas iglesias. Yo, para finales de año, estaba en Ankara y la policía desarticuló un plan de cientos de yihadistas en todo el país que planeaban atentar el día 31 en iglesias, sinagogas y algunos consulados, particularmente el de Irak. Cuando sabes que en Ankara, la capital, solamente hay dos iglesias católicas, una noticia así te provoca mucha inseguridad. Así pasé yo un poco el día 31 de diciembre. Bueno, el documento de la fraternidad es una clara condena de todo tipo de terrorismo y atentado contra centros de culto. El Islam oficial es claro en esta condena, y por eso se repite en el documento. Pero bueno, esto no significa que sus sociedades no produzcan, por múltiples razones, este tipo de violencia. De hecho, cada sociedad es productora de una violencia que ella misma rechaza después, ¿no? Pensemos en las violencias de México, Ecuador, Colombia, etcétera.
El vicario apostólico de Estambul ha asegurado que, a pesar de este tipo de ataques, los terroristas no van a conseguir que los cristianos se encierren y no den testimonio de su fe. En relación a esto, le hemos preguntado a Jaime qué papel tiene la Iglesia en un sitio como Turquía, en el que el 98% son musulmanes y los cristianos solo representan un poco más de un 0,2%.
Los cristianos de Oriente tienen, bueno, a mi modo de ver, un altísimo grado de resiliencia, de capacidad de aguante, de soportar pues un mundo hostil, ¿no? En Turquía el cristianismo es muy, muy minoritario, pero a diferencia de otros países se permite la conversión. Los jesuitas tenemos una preciosa comunidad turcófona en Ankara, donde he dicho que yo me he encontrado a final de año, donde más de las tres cuartas partes de los asistentes a la Eucaristía son recién bautizados o están en proceso de catecumenado. Y también hay no pocos turcos que se interesan por el catolicismo y están así allá, vienen a misa pues para ver y para conocer. Y muchos de estos entran después en el catecumenado. El laicismo del fundador de la nueva Turquía, Atatürk, en los años 20, hizo de la religión en el país una cuestión privada y, por tanto, libre. Paradójicamente, el sistema actual, con el actual presidente, que ha devuelto, especialmente por temas de nacionalismo, la función de mezquitas de antiguas iglesias históricas, como por ejemplo Santa Sofía, considera valioso el cristianismo. ¿Por qué considera valioso el creer y el tener una religión? Y eso hace que el catolicismo del país de Turquía se entienda actualmente bastante bien con el presidente.
Y para terminar nuestra entrevista, Jaime Flaquer nos ha recordado por qué es tan importante la presencia de los cristianos en el mundo, especialmente en estas zonas de Oriente Medio, donde son realmente una minoría, en muchos casos incluso perseguida.
La importancia de los cristianos en Oriente, yo diría que lo es por dos razones. Por una parte, desde una dimensión teológica y otra por una razón sociológica. Desde el punto de vista teológico, una iglesia cristiana allí donde está es una presencia sacramental en medio de un mundo que le puede ser hostil. Aunque sea una iglesia pequeña, aunque vaya muy poca gente, esa iglesia ahí donde está es una presencia sacramental y del Santísimo, digamos, presencia sacramental que irradia a todo el conjunto, irradia la presencia de Dios hacia todo el barrio, hacia la región y hacia el país. Dios proyectó primero salvar a la humanidad por medio del resto de Israel, de un pequeño pueblo, de un pequeño grupo del pueblo que debía atraer a toda la humanidad hacia sí, todos los pueblos debían subir hacia Jerusalén, como vemos al final del Nuevo Testamento, ¿no? En el último capítulo, con la creación de la Jerusalén celeste, ¿no? Bueno, pues esa función de resto sacramental que irradia la salvación hacia alrededor, yo creo que la ejercen ahora todas esas iglesias. Aunque estén en un mundo de otras creencias, aunque estén en un mundo islámico, o incluso en situaciones de persecución, la salvación viene a través de esas pequeñas comunidades que recuerdan a Jesús. Y en segundo lugar, considero que la presencia de la Iglesia tiene una función sociológica, porque otorgan pluralidad a la sociedad. Y una sociedad plural, no monolítica, está obligada a abrirse a la tolerancia del otro, a permitir la existencia del otro, ¿no? El fascismo impone, todo tipo de fascismo, de un lado y de otro, ¿no? Impone una homogeneización, no permite la pluralidad. Y tenemos una crítica clara de los fascismos en el episodio de la Torre de Babel, donde Dios les obliga a permitir la diferencia y la alteridad. Y por eso Dios les da lenguas diferentes para obligarles a ser diferentes. Bueno, entonces yo creo que el cristianismo da ese toque de pluralidad en los países orientales que es extremadamente positivo y enriquecedor para ellos.
Esto es todo lo que nos contaba Jaime Flaquer, jesuita, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones. Y ayer, precisamente, el Santo Padre, en su catequesis de los miércoles, habló de la ira como vicio destructivo de las virtudes humanas, muy relacionado con todo este tema que estábamos hablando. Vamos a escuchar ahora al Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera.
Y seguimos en Perseguidos pero no Olvidados aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, cuando son las 11 y 21 de la mañana, las 10 y 21 en las Islas Canarias. Y como ustedes que nos escuchan ya saben bien, los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, por desgracia. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
Queremos que sea noticia.
Ayuda a la Iglesia necesitada pide al mundo que no olvide a Myanmar en el tercer aniversario del golpe de Estado.
El 1 de febrero de 2021, un golpe militar puso fin al gobierno civil en Myanmar, introduciendo una era de conflicto que continúa hasta el día de hoy. Por eso, ACN continúa apoyando los repetidos llamamientos de la Iglesia Católica local a la paz y la justicia, no solo para los cristianos, sino para todos los ciudadanos del país. Esta fundación pontificia subraya la urgencia de seguir rezando y trabajando para restablecer la paz y la justicia.
Asesinan a un cristiano en la Iglesia Católica Santa María de Estambul, en Turquía.
El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este ataque, que tuvo lugar el pasado domingo 28 de enero durante la misa y que dejó un muerto de 52 años. La Conferencia Episcopal Turca ha reconocido que la comunidad católica local está conmocionada tras un ataque criminal en el que uno de sus hermanos perdió la vida. Un ataque que no debió ocurrir, y aún menos en un espacio sagrado en el que únicamente debía tener cabida la expresión de la fraternidad y la fe en Dios. Tras el Ángelus, también el Papa Francisco quiso recordar lo ocurrido en la comunidad de la ciudad turca y asegurar su cercanía.
El Papa Francisco habla sobre el conflicto en Gaza y explica que sin la solución de los dos estados no habrá paz.
El Santo Padre ha declarado que ahora el conflicto se está extendiendo dramáticamente. Además, ha recalcado que habla todos los días con la parroquia de Gaza a través de Zoom. Más de 600 personas están viviendo y se enfrentan a la muerte todos los días. Francisco ha pedido asimismo que se lleve a cabo la liberación de los rehenes israelíes por el grupo terrorista. Además, el conflicto entre Israel y Gaza, el Papa ha recordado otra contienda que azota el continente europeo, como es Ucrania.
El éxodo vacía las iglesias y pone en peligro el futuro de los cristianos en Irak.
Basora es el centro más importante del sur de Irak y en los últimos años ha sido escenario de graves actos de violencia étnica y confesional. Esto ha llevado a la iglesia a suspender actividades extrapastorales y a las autoridades a imponer el toque de queda. De las 7.000 familias que formaban la comunidad, hoy solo quedan 350, y de las 17 iglesias, al menos 9 han cerrado y otras 2 han sido incendiadas. Muchos se sienten amenazados y por eso optan por la emigración.
Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo, pero ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Cool.
she's trying to find a way back to the light. This is not how she imagined. One decision changed the direction. Trying to find a way to make it right. There's a million people with a broken heart, and everyone is looking for change. Oh, a billion pieces make a work of art when we surrender to love.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
Y como venimos hablando en estas últimas semanas sobre la realidad de Haití a raíz de las revueltas que está habiendo, el secuestro y, gracias a Dios, la liberación de las religiosas, queremos profundizar ahora en esta situación, especialmente en cuanto a la libertad religiosa que se vive en este país caribeño. Pasamos a contarte ahora las 5 claves para conocerlo.
La primera clave es que Haití es un país americano ubicado en las islas del Mar Caribe. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe y económicamente se trata del país más pobre de América. Sus idiomas oficiales son el criollo haitiano y el francés. De hecho, Haití, junto con Canadá, es el único país de América donde el idioma francés es oficial y hablado por una parte muy importante de la población. Su única frontera terrestre es con la República Dominicana. El vocablo Haití proviene del arahuaco, la lengua de los habitantes nativos de la isla, y significa tierra de montañas. Con una población de más de 11 millones de habitantes, de ellos el 94% son cristianos, un 2,7% se declara agnóstico y el resto se reparte entre musulmanes, ateos y otras creencias africanas.
La segunda clave para conocer mejor este país caribeño es que la Constitución de Haití estipula que todas las religiones y creencias se ejercerán libremente en el país y que todos los ciudadanos tienen derecho a profesar su religión y a practicar su fe siempre y cuando el ejercicio de este derecho no altere el orden ni la paz públicos. La Carta Magna prohíbe obligar a nadie a pertenecer a una organización religiosa o a seguir una enseñanza que sea contraria a sus creencias y establece las condiciones para la práctica de las religiones. Los extranjeros, los grupos religiosos, las organizaciones humanitarias y las instituciones educativas pueden poseer propiedades. Como estipula el artículo 135, el presidente de la República debe jurar su cargo con las siguientes palabras: juro ante Dios y ante la nación. Los centros de creencias africanas también se consideran parte de la herencia de la nación y están protegidos por el Estado.
La tercera clave es que, a través de un concordato firmado con la Santa Sede, se permite al Vaticano elegir a los obispos católicos con el consentimiento del gobierno haitiano. En virtud de dicho acuerdo, el gobierno del país proporciona apoyo económico a los sacerdotes católicos y a las iglesias. Por ley, las organizaciones religiosas se tienen que registrar en el Ministerio de Asuntos Religiosos, al que tienen que presentar anualmente una memoria de actividades actualizada. Por otra parte, llama la atención que en 2003 el vudú fue reconocido como religión en el país, mientras que las comunidades islámicas llevan años intentando obtener el reconocimiento del ministerio.
Como cuarta clave para conocer la realidad de Haití, hay que destacar algunos incidentes graves, ya que en los últimos años el país se ha visto sumido en una espiral de caos político, económico y social. Se han derrumbado estructuras estatales como el Parlamento, el Poder Judicial y la Administración Pública. En octubre de 2022, la oleada de violencia y crisis humanitaria asoló el país. Según el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, a mediados de octubre de 2022, en poco más de una semana, más de 71 personas murieron, una docena de mujeres fueron violadas y cientos de residentes se vieron obligados a huir de sus hogares como consecuencia de las guerras territoriales entre bandas rivales en Puerto Príncipe. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró: la gente muere por armas de fuego, muere porque no tiene acceso a agua potable, alimentos o atención sanitaria, y las mujeres son violadas por las bandas con total impunidad. Los niveles de inseguridad y la grave situación humanitaria han sido devastadores para el pueblo de Haití. En diciembre de ese mismo año, de 2022, una sesión informativa abierta del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití reveló la trágica e ingobernable situación que se vive en el país insular, en el que cada año se dan cientos de homicidios, secuestros y en el que decenas de miles de personas se enfrentan a condiciones similares a la hambruna. Además, los casos de cólera han alcanzado ya los 15.000 y todas estas cifras no hacen más que aumentar.
La quinta y última clave en cuanto al futuro de la libertad religiosa en este país caribeño es que Haití va camino de convertirse en un estado fallido. Los últimos 10 senadores del Parlamento han abandonado oficialmente sus cargos, dejando al país sin un solo funcionario elegido democráticamente. Según un análisis del Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria, realizado en octubre de 2022, 4,7 millones de personas padecen actualmente hambre aguda. La crisis política y económica ha alimentado un aumento de la violencia territorial de las bandas, provocando una crisis social y humanitaria catastrófica. En el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa 2023, han aumentado exponencialmente los secuestros para exigir rescate, incluidos los de clérigos, y los homicidios relacionados con bandas. La inseguridad generalizada del país ha afectado a todos los derechos fundamentales, entre ellos a la libertad religiosa. Por todo ello, las perspectivas para el futuro del país son especialmente sombrías.
Pues estas han sido las 5 claves de la situación de la libertad religiosa en Haití, pero recuerda que para más información sobre este derecho de libertad religiosa allí o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
Hoy queremos contarte un testimonio apasionante, de esos que son inolvidables y que desde luego nos van a dejar llenos de esperanza. Es el testimonio de un joven africano cuyo único sueño en esta vida, a pesar de los terribles sufrimientos que padeció, fue el de ser como Jesús.
Jean Terry Ebogo era un joven camerunés. Su mayor anhelo era imitar con su vida al Señor, aunque nunca pudo llegar a ser sacerdote. Falleció con tan solo 23 años en el año 2006. Sin embargo, gracias a él, muchos jóvenes de Camerún y de otros países de la zona han descubierto su vocación. Jean Terry murió en olor de santidad. El proceso de beatificación diocesano finalizó en 2014 y desde entonces tiene el título oficial de Siervo de Dios. Miles de personas acudieron a su entierro y son todavía más las que se sienten atraídas por su figura hoy. De hecho, a muchos les ha prestado favores. Antes de morir, prometió regalar a África una auténtica lluvia de vocaciones sacerdotales. Y por lo que vemos hasta ahora, parece que desde el cielo ha cumplido su palabra.
Jean Terry nació el 4 de febrero de 1982 en Bamenda. Ya a los 5 años de edad se sentía atraído por los misioneros, especialmente por la cruz que llevaban al cuello. Desde entonces comenzó a crecer en él el deseo de ser sacerdote. De hecho, a los 13 años escribía poesías como esta, en las que expresaba una tierna devoción.
Te confío mi vida, mi ser para siempre. ¿Dónde podría encontrar algo mejor? No, tú eres realmente lo mejor. Tengo pruebas de ello. Tú me has creado, tú me has hecho y me has coronado con amor.
No se quedó solo en palabras bonitas, pues siguió la llamada de Dios sin vacilar. A los 21 años ingresó en el convento de los Carmelitas Descalzos de Combange. En 2004 fue admitido en el noviciado y tomó el nombre de Jean Thierry, del Niño Jesús y de la Pasión de Cristo. Esos dos misterios marcarían profundamente su camino: la confiada infancia del Salvador hecho niño y el doloroso calvario que sufrió con Cristo. Son dos caras de la misma moneda. El joven Jean Thierry fue introducido profundamente en este misterio. Solo unas pocas semanas después de entrar en el noviciado, le encontraron un tumor maligno en la pierna derecha y tuvieron que amputársela. Sin embargo, el joven religioso aceptó los fuertes dolores y todo el sufrimiento que tuvo que padecer con una sonrisa y una profunda aceptación de la voluntad de Dios. De hecho, ofreció sus dolores por las vocaciones religiosas y sacerdotales.
En 2005 se trasladó a Italia para ser tratado, pero entonces ya tenía metástasis. Cuando le llevaron a un hospital de Milán, la médico exclamó: «¿A quién me habéis traído? ¡Es un santo!». No podía creer que alguien sufriera tanto sin quejarse. La gravedad de su estado era enorme y sufría grandes dolores. Sin embargo, su única preocupación era poder ser ordenado sacerdote. «Solo quiero curarme para ser sacerdote», decía. Gracias a una dispensa, pudo hacer los votos perpetuos el 8 de diciembre de 2005, fiesta de la Inmaculada Concepción. Lo hizo en su habitación del hospital y su madre estuvo con él. Sin embargo, finalmente no pudo recibir la ordenación sacerdotal. Falleció poco después, el 5 de enero de 2006. Su madre no pudo estar allí presente, ya que había caducado el permiso de residencia en Italia y tuvo que regresar a Camerún. Cuando se despidió de él, el 26 de diciembre, ambos ya sabían que no volverían a verse en este mundo. Así que Jean Thierry le dijo:
«Que sea la voluntad de Dios. Mamá, acuérdate de que me ofreciste a él cuando acababa de nacer. Es como cuando se va a visitar a un amigo y le llevas un pequeño corderito. Después no se pregunta al amigo qué ha hecho con él. Puede que lo haya criado, puede que lo haya comido. Yo soy ahora como un corderito de Dios. No le podemos preguntar qué ha hecho con el corderito que le regalaste cuando nací».
Sus últimas palabras antes de morir fueron: «¡Qué bello es Jesús!». El gran sueño de ser sacerdote del joven Jean Thierry, del Niño Jesús y de la Pasión de Cristo no se cumplió. Pero del mismo modo que el grano de trigo que cae en la tierra y muere, su sufrimiento aceptado y entregado y su muerte han abierto el corazón de muchos jóvenes a la llamada de Dios. Sobre todo en Camerún y en la vecina República Centroafricana están llegando numerosas vocaciones a los carmelitas y también los seminarios sacerdotales están llenos. Su ejemplo fructifica no solo en África. El cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, en cuya archidiócesis falleció Jean Thierry, dijo cuando terminó la frase diocesana del proceso de beatificación: «Después de que nosotros llevásemos el Evangelio a tantos lugares del mundo, nos da alegría que ahora lleguen evangelizadores y testigos procedentes de esos países». A los 17 años, Jean Thierry escribió en una de sus poesías:
«Tengo certeza de la alegría, viviré».
Con esa certeza y con lo que Dios hizo en su vida, el joven de Camerún se ha convertido en un regalo para la Iglesia de África, pero también para la de Europa y para toda la Iglesia universal.
Yeah.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Cerca de ti.
Pues vamos a conocer ahora los próximos eventos de la Agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada en toda España. Y para ello vamos a hablar con José Fernández Crespo, que es el responsable del área de promoción en ACE en España. Muy buenos días, Crespo.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí deseando escucharte para que nos cuentes qué tienes próximamente.
Pues mira, seguimos con las presentaciones del informe de libertad religiosa. Ya sabéis que para nosotros es una actividad muy importante nuestra acción de promoción, de ponernos al servicio de las diócesis, de nuestros obispos, de nuestros benefactores. Y mira, justo hoy, esta tarde, en Valencia, nuestra compañera Raquel Martín, la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España, presentará el informe en la Universidad Católica de Valencia a las 7:30 en la sede de Santa Úrsula. Y fijaros, lo hará con el testimonio del padre Kenneth, que es un sacerdote nigeriano y que nos está acompañando en estas giras y apoyando toda nuestra labor. Y no solo eso, sino que el próximo día 8, el próximo jueves también, tendremos la presentación en Guadix, que será gracias a Nieves Barrera, que es del equipo de promoción, de compañera mía, y que lo hará en el Hospital Real de la Caridad y Centro Cultural Abierto de Guadix, que también lo haremos con el testimonio del padre Kenneth. En ambos estarán tanto el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, como el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. O sea que para nosotros es un privilegio y un honor que puedan acompañarnos y presentar el informe.
Eso es un privilegio, Crespo. Y vemos también que este informe está recorriendo todos los rincones, podríamos decir, de nuestro país. Cuéntanos por qué, qué importancia tiene dar a conocer este informe Libertad Religiosa en tantos lugares.
Pues fíjate, es muy importante. Llevamos ya 18 presentaciones en 18 diócesis diferentes y todavía nos quedan un montón más. O sea, es importante lo primero porque la libertad religiosa es un derecho que tenemos que custodiar, que tenemos que poner delante, ¿no?, de nuestros benefactores, pero también de los feligreses, de la gente católica que hay en las diócesis, ¿no? Y lo hacemos siempre de la mano de los obispos porque es un servicio que ayuda a la Iglesia necesitada, ofrece a nuestros pastores para que puedan hablar también de este derecho, ¿no?, de la libertad religiosa en sus diócesis, poniendo también en relevancia lo que ocurre en países como Nigeria, como Siria, ¿no?, como la India, Pakistán, etcétera, pero también como eso se puede también ver en nuestras diócesis, ¿no?, qué ocurre en nuestras diócesis, cómo poder hacer llegar ese mensaje sobre este derecho tan importante que tenemos, este derecho raíz, y que pueda ser defendido también en los lugares también locales, ¿no?, y diocesanos de nuestra geografía española.
Eso es. Pues nos quedamos con todo esto. Muchísimas gracias una vez más por atendernos. José Fernández Crespo, responsable de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, y lo que os pido siempre es que podáis venir a estos actos, pero que vengáis acompañados, que podamos también defender la libertad mostrándola a otras personas con las que vengan a estos grandes eventos.
Eso es importante. Todos los que nos escuchen están más que invitados a cada uno de estos actos que compartimos aquí en Antena. Y Lucía, cuéntanos ahora, creo que tenemos algún mensaje a través de las redes sociales antes de terminar el programa.
Sí, mira, queremos saludar desde aquí, desde Radio María, a Eliza Rodríguez, Vicent González, Carlos Alberto Romero, Inés Rojas y Marcelo Vizcaíno. Gracias por vuestro interés y por seguir esta realidad de los cristianos perseguidos.
Pues recordar que tenéis disponible toda esta información de agenda, de estos eventos que nos comentaba Crespo y de muchísimas actividades más en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Y llegamos ya al final del programa. Qué rápido pasa el tiempo cuando
estamos a gusto.
Cuando estamos a gusto, eso es, Lucía, ¿verdad? Además, escuchando, estábamos hablando aquí un poco las dos fuera de antena de, pues eso, el privilegio que es escuchar estos testimonios, ¿verdad?
Como que nos llegan al corazón y es que es muy fuerte todo lo que contamos.
Eso es.
Sí. Tenemos que ser conscientes de ello también.
Exacto. Lucía Para, muchísimas gracias. Ha sido
gracias
un placer.
A ti, Blanca.
Y también damos las gracias a Rocío García, que nos ha acompañado en los controles. Hoy hemos estado hablando con Jaime Flaquer, jesuita y doctor en estudios islámicos, de este documento importante del que se cumplen 5 años este fin de semana, y el apasionante testimonio que nos traía Lucía de Jean Terry, el joven camerunés que entregó literalmente toda su vida al Señor y que ha sido un ejemplo realmente también para nosotras hoy en el estudio. Hemos hablado también de la situación de la libertad religiosa en Haití y decirles que nos escuchamos, si Dios quiere, la semana que viene, que será jueves 8 de febrero, y que pueden escuchar de nuevo este programa y todos los programas de Perseguidos pero No Olvidados en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sigue ahora en esta Radio de la Virgen la programación con el rezo del Ángelus y nosotros seguimos trabajando movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Incluye en Radio María Perseguidos pero No Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.